Felipe.
Guise.
Si pudieras hacer un disco conceptual, ¿de qué lo harías?
Un disco conceptual podría ser sobre la experiencia de ir solo a un McDonald's.
Yeah.
Como en todas las etapas, ¿cachai? Como pensar, como que tenía hambre, después llegáis, como que se equivocan en el pedido, ¿cachai? Como toda la... y te sentáis, te comís la hamburguesa. Y después pensáis, chuta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Como todo la espiral como existencial de ir solo a un McDonald's.
Igual potente.
Yo creo que tiene potencial.
Pues podéis desprender muchas capas de esa weá.
Demasiadas capas. Así como la... partís de hambre y termináis así derrocando el capitalismo. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast donde revisamos un disco y una película semanalmente. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta edición estaremos revisando el disco Take Me Back to Eden de Sleep Token y Solaris de Andrei Tarkovsky. Sleep Token, una banda bastante popular, diría yo, dentro de lo que es la escena del metal alternativo, medio gen, ¿cierto? No tan progresivo, vamos a decir. Y mezclando con otro género, bien popeado, bien hartas cositas entre medio, y también con un lore infinito, así como los nuevos Slipknot que dicen de repente, y más deep todavía, ¿cierto? Casi como un culto. Este es el último trabajo que han lanzado, del 2023. Y tiene cosas. ¿Qué opinas tú, dices? Quiero partir con lo positivo. Partamos con lo más positivo primero y después hablo yo para no bajar el mood.
No, está bien. Me pasan cositas con Sleep Token. Este disco en particular y la primera canción que sacaron de single, que fue The Summoning, se hizo viral en TikTok. Y fue así como wow. Y veía así puros videos como y con la canción de fondo. Y decía, qué raro esta canción. Pero es como interesante, pero no sabía qué hacer. Y luego de ello ya como que llega Nacho, mi pololo, y me dice, oye, mira, hay una banda que se llama Sleep Token y que es como full conceptual y que nadie sabe quiénes son los que están... Porque te llega por eso. Nadie sabe quiénes son los que están detrás de la banda y entera bacán. Y dije, ya, echémosle un vistazo. Y ahí dije, oh, es la canción que estaba sonando en TikTok. Y después de todo eso dije, oh, ¿sabes qué? Me costó. Me costó entrar en la bola de Sleep Token, la verdad. Tengo que admitirlo. Pero ya estando dentro de ella, le puedo sacar hartas cositas que son interesantes. Siento que es una propuesta que va a ser bien divisiva como en el ámbito del metal, del rock, porque propone muchas cosas como mezclas. O sea, es lo mismo que tú estabas mencionando. Tiene harto, de repente tiene elementos poperos, de repente hay algo de blues, en la voz de Bessel, que es el vocalista. Pero siendo raya para la suma, escuchando este disco en su totalidad, siento que es un disco bastante redondito. Y puedo sacar muchas cosas dentro de lo que es conceptual, porque, bueno, habíamos hablado, tiene un lore tremendo de toda esta idea de la deidad, de Sleep y toda la cosa. Pero más allá de eso, también puedes desprender muchas cosas de las letras sin necesidad de entender como eso, como lo conceptual detrás. Y hay cositas muy buenas. A mí me gusta mucho la canción Bore. Siento que los guturales de Vessel son muy buenos. Parte del metal en particular para mí tiene que tener un gutural que sea como atractivo. Como que no te escucho todos los guturales del mundo. Nos pasa lo mismo cuando hablamos del Mariner. Y en los guturales de Sleep Token siento que sí, son interesantes, me gusta, les entiendo, logro conectar con ellos. Y también la parte melódica. Así que siento que es un disco que ha llamado mucho la atención y me llamó mucho la atención cuando salió, me costó. Pero siento que hay algo ahí. ¿Qué te pareció a ti?
Mira, voy a hacer como... voy a romper un poco la cuarta pared. Después de que grabemos este podcast, vamos a almorzar. Y yo quiero quedarme con el almuerzo, quiero quedarme en este hogar que estamos grabando en la casa de la Guise. No quiero que me echen. No. Pero me voy a arriesgar. Mira, hay una vieja frase que dice, el que mucho abarca, poco aprieta.
Ya, yeah,
yo entiendo. Creo que aplica mucho a Sleep Token. Hay temas de Sleep Token que he escuchado porque me lo han compartido, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Y he enganchado. Hay temas de Summoning, que encuentro que es un buen tema. Pero ya con la parte final de The Summoner es como, ya, como que entiendo como que están haciendo algo como medio experimental, ahí como que están mezclando una cosita, como que algo hay, qué sé yo. Y nunca me terminó de cuajar. Lo que me pasó con el disco fue eso, pero ya a la décima potencia, ¿cachai? Siento que no me cuajó nada en la mezcla. Y había me pasó lo mismo de un disco que espero que escuchemos prontamente, que el último disco de Die Catafalque. Que claro, tiene temas metal muy buenos, pero hay como tres al principio, dos al final, y entre medio tenéis como seis temas que son nada que ver, totalmente atmosféricos, ¿cachai? Como totalmente en otra onda, muchísimo más. Bueno, en el caso de Die Catafalque, como muchísimo más folk, acá sería como muchísimo más pop, ¿cachai? Extremadamente pop, muy, muy intentando apelar y apretando todos los botones que existen hasta que le achuntea un botón para que, ay, enganché con el mainstream, enganché con la audiencia. Hay un tema que encuentro de frentón asqueroso.
Ya, ¿cachai? Sé, ya sé qué va a ser.
El que tiene la sigla en el
nombre.
Do
you wish that you love me?
Horrible. Sabía. El tema más malo que he escuchado en mi vida, güey. Nosotros cuando, en la impronta de la señal con la que hice, cuando ideamos el podcast, también dijimos, bueno, nuestra escala va a ser me, bueno, excelente. Uh-huh. Porque no queremos decir que algo es de frentón malo. Uh-huh. Lo siento, no voy a decir todo el disco, pero al menos ese tema lo encuentro que no solamente malo, ¿cachai? Como, y me pasa una cuestión, y no es solamente con el Sleep Token, para no dispararles tanto ahí en particular, pero me pasa mucho con este metal que intenta ser más mainstream, Sleep Token, Poppy, y cuestiones como de ese corte.
Bad Omens.
También, ¿cachai? Siento que hay una parte, y también con el apogeo de la inteligencia artificial, hay una cuestión que digo, weón, como que no puedo discernir esto de algo que me hubiera generado una inteligencia artificial, ¿cachai? ¿Cachai? Esa página que como genera temas, ¿cachai? Sí. Lo mismo, hay también como un stream en YouTube que debe estar corriendo todavía, que es como Gent 24/7, y como que genera nuevos temas todo el rato, ¿cachai? Como una radio de temas que no existen. Me pasa con el Sleep Token un poco eso, ¿cachai? Como que apretó todos los botones. Pero, lo siento, Nacho, no siento la impronta, ni la conceptualización, ni el artistry, como decía en el podcast anterior, cuajado y como bien expresado. Siento que donde tocan tantos botones mainstream intentando achuntarle algo, a mí me pierden, ¿cachai? Me pierden porque es como, siento que estáis haciendo algo claramente intentando apelar al público, pero como que tu mensaje para mí está, no lo veo, ¿cachai? No lo siento, ¿cachai? Entonces, eso es lo que me hizo rebotar así como brígidamente. Más allá de que, claro, quizás no me gusta tanto el tipo como de pop que hacen, ¿cachai? Meo incluso hasta meo rapeado, trapeado a ratos, ¿cachai? Sí. Que a mí el rap dentro del metal y el rock me gusta mucho el agro, ¿cachai? Me gusta, no sé, Linkin Park, ¿cachai? Anda suelto. Pero acá con esta mezcla de este estilo en particular, más mainstream, más contemporáneo, me pierdo en caleta, ¿cachai? Pero ya también va mucho en algo de gustos. En términos de producción es excelente. Los locos son buenos músicos. Bessel canta súper bien, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Pero es en la cuajada de lo que me están ofreciendo. Siento de repente trazos como que me gustan, ¿cachai? Riff que usan de repente en el mismo tema que te gustaba harto. Creo que es un buen tema que no calza en lo absoluto con el resto del disco, sinceramente.
Que está justo en la mitad.
Que está justo en la mitad, entonces muy raro. Entonces no me termina de cuajar. Y también como referenciando los otros discos que hemos revisado hasta el momento en la señal, como no me cuajó el disco, también siento que conceptualmente no logro enlazarlo, ¿cachai?
Ya, entonces, sí te cacho.
Como que siento que estoy escuchando temas así como muy disperso, muy suelto. Entonces no me termina de cuajar. Si me tengo que leer toda la wiki para que me termine de cuajar, yo me bajo el tren.
Como es conceptual, hay canciones que yo siento que se alargan demasiado como para intentar hacer algo como con dentro de la historia. Pero también está lo otro que no cuajan. Básicamente es eso, como que siento que el disco no cuaja entre sí, porque hay como cancioncitas y canciones que no se unen. Por ejemplo, no sé, cuando hablábamos del Imaginal Disc, que son canciones que van uniéndolo, obviamente claro. Sí, yo sé, tú me miras y estás haciendo como, dijo Imaginal Disc, lo mencionó, pero a diferencia de sus otros dos discos, que siento que el Sundowning es uno de mis favoritos, pero por ejemplo mi canción favorita está en el This Place Will Become Your Tomb, que es como, increíble. Y siento que esos discos cuajan mucho más que el de ahora.
¿Y por qué escuchamos este, Guise? ¿Porque tú lo propusiste?
Sí, pues porque es el disco
que... ¿Pero
por qué
este no los otros? Eso estoy hablando.
Porque es como el disco que está, que le dio la apertura básicamente a Sleep Token, que fue esa más mainstream.
Ya.
Los discos
¿Pero
anteriores...
¿Pero será por lo que decís tú de TikTok?
Yo creo que sí. Yo creo que TikTok tiene harto que... Harto está jugando en esa, en ese tema. Porque, por ejemplo, ahora Deftones está siendo mucho más masivo. O sea, siempre ha sido masivo. Pero siento que ahora está a un nivel que agotaron el Madison... Siento que está ahora Deftones a un nivel que agotaron el Madison Square Garden. ¿Cachai? A un nivel... A ese nivel. Y todo ha sido porque en TikTok han sido muy potentes. ¿Cachai? Siento que está jugando mucho esta plataforma en viralizar cosas.
Sí, además.
Y han viralizado Sleep Token cuando salió. Bueno, fue pero impresionante. A mí me aparecían a cada rato. Y está jugando mucho la plataforma con eso. De hecho, cuando salió con el Shoegaze también, cuando salió discos como Super Heaven y de nuevo resurgió Super Heaven, ¿cachai? Y solamente ha sido con canciones y con virales de TikTok.
Sí, también pasa con las generaciones más nuevas, digamos, ¿cachai? Porque, no sé, Black Midi, yo caché que cazó mucho eso.
También.
Así como, oh no, Black Midi, la cagué. Y es como, o sea, bacán que le gusta. A mí me gusta que le den Black Midi. Son una excelente banda y qué bueno que se haya viralizado una banda tan bacán como Black Midi. Pero es como, qué loco que tú, onda, mucha de esa gente no escuchaba esa música. No es como que llegué a través del género, llegué a través de la subcultura, no.
No, para nada.
Llegué porque vi un TikTok y me gustó el riff y era, pues, ¿cachai? Lo cual yo creo que tiene pro y contra, pero de repente quizás pueden tener incluso más pro, ¿cachai? Porque estáis como expuesto a otro tipo de música que de otra forma quizás no te hubiera llegado, ¿cachai? Porque... A menos que estés como, o sea, muy estudioso, te metáis mucho en la subcultura, te metáis mucho a leer, ¿cachai? No vayas a encontrar quizás lo que estáis buscando, ¿cachai? Y ahora gente, la forma en la que consume contenido es consumir. Así como tenéis 3 segundos para enganchar a la persona y si dentro de esos 3 segundos te enganchó un riff, no sé, de Black Midi, te enganchó The Summoning, The Sleep Token, pucha, qué bacán, ¿cachai? Como que de esa forma podí... Quizás crear tu nueva personalidad a TikTok con Deftones, ¿cachai? No sé.
No, sí, totalmente. Pero siento que es parte de lo masivo. Es cierto que es parte de el acceso también que estamos teniendo a distintos tipos de arte.
Claro.
Es parte de la democratización. Yo creo que estar escuchando algo en TikTok y, me llamó la atención las canciones de TikTok. Tú las veís, las buscáis en Spotify y vais a encontrar todas las canciones de TikTok así, pero de hecho hay playlists. Como que, bueno, estas canciones tienen no sé cuántas escuchas y finalmente es parte de, es parte del site de lo masivo. Le jugó en ese momento a Sleep Token en el 2023-2024, donde sentí que fue como el peak con ellos, le jugó un poco, sí. Pero también creo que si te entra este disco, después escucháis los demás y sentís que es como, bueno, ¿por qué no escuché los anteriores?
Bueno, le voy a dar una chance a los anteriores, Guise, pero no sé. ¿Qué opináis tú en nuestra escala de calificación para Sleep Token? ¿Dices que es un disco excelente, es un disco bueno o es un disco me?
Mira, por la calidad... De varios temas, que siento que hay más temas que me gustan que no me gustan, que son como los de relleno, básicamente. Sí. Para mí es un disco bueno. Es un disco bueno porque lo vacilo, básicamente. Me gustan Chokehold, me gusta The Summoning, me gusta Granite, Bore. Hay muchos temas que tienen unos riffs increíbles, unos breakdowns bacanes, las voces, los juegos como melódicos que tienen. Son como que cumplen. Así que para mí se queda dentro de lo bueno, pero también les recomiendo que escuchen el Sundowning y el This Place Will Become Your Tomb, para que se hagan como una visión como completa de la propuesta que quiere hacer Sleep Token dentro de este lore de la historia de su deidad y el worship que ellos hacen.
Bueno, yo encuentro que es me. Este es mi primer me. Sinceramente iba con la predisposición a que me gustaran. Así como abierto a que, bacán, me quiero comprar la bolera de Sleep Token. Y por eso yo creo que igual voy a escuchar los otros dos discos para ver qué onda, pero en particular este me lo encontré extremadamente desconectado, como que no resonó conmigo en lo absoluto, ¿cachai? Y siento que si este es el tipo de metal mainstream que vamos a tener, yo me bajo el metal mainstream viejo en este segundo y me quedo con Your Degrip escuchando The New Sound y me voy para pa esa bola.
Pero ¿para qué tan indie, amigo?
No me quedo acá. Pero sí, tienen pasajes buenos, pero no lo suficiente para mí para que valga la pena escuchar como el disco completo. Eso es mi opinión sobre Sleep Token por el momento. Lo siento, Isa.
Está bien. Gusto y gusto. Aclamada por la crítica, quizás para algunos una de las mejores películas de la historia del cine.
Chuta.
Así, algunos dicen, es Solaris de Andrei Tarkovsky. Una película basada en un libro de Stanislav Lem, del mismo nombre, y que es como un thriller también psicológico ambientado en una historia de ciencia ficción. En una nave que está ahí deambulando por un planeta que se llama Solaris. ¿Qué te pareció a ti?
A mí me encantó la película. La tenía pendiente hace muchísimos años. De Tarkovsky solo había visto Stalker, que la he visto dos veces a lo largo de los años, pero nunca he visto las otras películas de Tarkovsky. Entonces ahora me metí a Solaris. También propuse Solaris para que la diéramos porque también la tenía pendiente hace mucho tiempo. Y me enganchó muchísimo también en este ángulo de no necesitamos tantos efectos especiales para hacer una historia excelente de ciencia ficción. No sé por qué me obsesiona eso, pero me gusta mucho el hecho de hacer algo como, no sé si necesariamente con pocos recursos, pero presentado de forma más minimalista, ¿cachai? Con un juego de edición, simplemente con colores, ¿cachai? Uh-huh. Y yo me compré todo, ¿cachai? O sea, no hubo nada que no me comprara. La forma en la que se desenvuelve un poco la historia y la forma en la que nuestro protagonista se ve súper involucrado y también la respuesta, que hemos usado mucho esta palabra que hice en los últimos capítulos, pero la respuesta muy real que tiene con respecto a cuando se da cuenta que realmente la persona que tiene a su lado dentro de esta gran nave no es su difunta esposa, sino que es la forma en la que el planeta se está comunicando con ella, estos visitantes, con la conexión que tienen mental. Y la respuesta que tiene de, bueno, que se tiene que despojar de esto, que no calza tanto con el final, pero que también es muy bueno el final, es muy real todo. Es muy real, es muy cotidiano. Puedo finalmente empatizar mucho con el protagonista, de la forma en la que vive esto, el conflicto que tiene con respecto a la dejo ir, no, ah, sí, no, finalmente está como media pitear, la tengo que dejar ir, la tiro en un cohete, ¿cachai? Y después como reaparece, chucha, no puedo hacer nada, ¿cachai? Entonces, y también todo el conflicto y lo presente que está este tercer miembro de la tripulación que se suicida antes de que llegue nuestro protagonista, pero lo presente que están todas las conversaciones ultra filosóficas, muy profundas, que nos ayudan como y que ronda mucho a través de como la condición humana, ¿cachai? La forma en la que deberíamos enfrentarnos también a lo desconocido, ¿cachai? Las críticas que tiene el protagonista con respecto a tenemos que finalmente bombardearlos, no, ¿cachai? ¿Qué hacemos? ¿No esperamos? ¿Tenemos que hacerlo de esta forma? ¿No tenemos que hacerlo de esta otra? ¿Cachai? Entonces, como que siento que sean muchas conversaciones muy profundas, pero también de una forma, creo que, igual, bueno, voy a usar la palabra, pero creo que no llega a ser pretenciosa, ¿cachai? Siento que es profunda sin ser extremadamente, voy a decir extremadamente pretencioso, que podría ser, haber sido muy pretencioso, porque siento que pese a lo muy profunda que se ve, la muy profunda bola que se ve en la película, no termina siendo confusa, ¿cachai? Creo que cualquier persona puede sentarse, verla de corrido y entender exactamente como qué es lo que está pasando. No hay como grandes como interpretaciones, como, o como hoy no se entendió mucho esto, ¿cachai? Quizá el final está un poquito más abierto, ¿cachai? Que he visto como discusión en los fanáticos, leyendo reviews, qué sé yo. Pero siento que todo el resto se entiende y pasa de corrido. ¿Qué te pareció a ti, Solaris?
Sí, bueno, a mí me gustó harto. Me gusta harto Solaris. La había visto hace tiempo. También siento que debe haber sido como onda probablemente el 2000... 5 por ahí, porque la vi cuando estaba en el colegio. Obviamente, el mood de haberla visto en como en esa época no es el mismo en el que uno está ahora. Siempre digo que con cualquier tipo de arte, todo tipo de arte, te llega de forma distinta en etapas de edad.
100%.
Y la pude apreciar con mucho más como cariño también por la forma del este que hablamos de el autor. Más allá de que Tarkovsky sea y por mucha gente sea uno de los mejores directores que ha existido en el planeta, siento que tiene una forma muy honesta de mostrar la naturaleza humana en distintas formas. Como que en todas sus películas él intenta mostrar esta naturaleza humana, el cuestionamiento a cosas existenciales o muy propiamente tal del ser humano, de que finalmente, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? Tarkovsky era un loco súper cristiano. Y a pesar de eso, me llama mucho la atención ese sentido de búsqueda de sentido.
Claro.
Porque uno podría pensar, pucha, ya, un cristiano como que tiene más o menos rayada la cancha en el sentido de, vinimos para acá porque Dios nos creó y bla, bla, bla. Como un discurso, uno pensaría que tiene como ese discurso mucho más marcado.
Claro. Lo tiene como resuelto casi.
Claro, como está resuelto y puta, si me muero me voy al cielo, si me porto mal me voy al infierno, como que, claro. Pero acá y en su cine en general siempre tiene como esa búsqueda también. Dicen que esta película habla mucho del existencialismo, de la condición humana, pero más allá de eso, a mí me gustó mucho porque es una película que aborda la pérdida y el duelo de una manera muy bonita.
Sí.
Siento que más allá de cualquier cosa filosófica que uno le pueda poner de título, siento que está este sentido de el no olvidar a la gente, no olvidar a las personas. Y finalmente esta proyección de la memoria que Solaris efectúa, ¿cachai? En la nave, encarnado en esta en su mujer, en la esposa de Chris, el protagonista, uno va viendo la forma en la que él va recordando a su mujer. Y es crudo también, porque a medida que más tiempo va pasando con ella, este ente, este ser, como que más intenta humanizarse.
Sí. Ese giro lo encontré maravilloso.
Sí, y lo encuentro bacán, como dentro de la historia, pero a su vez igual va perdiendo esa sensación de humanidad. Es que es como una dicotomía muy cuática, finalmente nunca va a ser su esposa.
Sí, po.
Nunca va a ser su esposa. Reconoce. Es la representación que él tiene de su esposa.
Tal cual.
Entonces, también está el tema de dejar ir. Hay cosas muy bonitas. No puedo no dejar de o sea, uno igual suspende la realidad en el cine, pero me llama mucho la atención el cómo se visten en la nave. Es como, bueno, se nota mucho que es una película de los 70.
Ah, sí.
Es como, loco, estoy con una chaqueta de cuero fumando en una nave.
Sí.
pero más allá de eso, se disfruta mucho. Es una película que sabemos, Tarkovsky le encantan los planos largos, toda esta parte más como de observación, ¿cachai? Sí. Pero se disfruta harto,
funciona,
es muy bacán.
Funciona súper bien, ultra atmosférica también. Y como mencionáis al principio, está basado en un libro. Sí. Y según lo que leí al respecto, es que, bueno, de Solaris se han hecho adaptaciones también.
Está la de Soderbergh, del 2000 algo.
Claro, pero se supone que nunca ha estado conforme el autor. Dijo así como ninguna adaptación es realmente... Y hay como un medio feudo ahí con Tarkovsky, ¿cachai? Y no sé finalmente si se cambió o no al final desde el libro. No alcancé a leer ese detalle. Pero el final de la película en particular, creo que, y respecto a todo lo que hablamos de la condición humana, el duelo, qué sé yo, ¿cachai? Está como un poco abierta la interpretación. Pero lo que entiendo y lo que veo es como que finalmente se entrega a esta ilusión, ¿cachai? Sí. De Solaris, pues, ¿cachai? Que es
totalmente.
Como... Porque también como el... o sea, bueno, su casa y su perro y toda la cuestión no hubiera estado de esa forma en la Tierra con todo el tiempo que ya había pasado en la nave, ¿cachai? Entonces, quiere volver a lo que él conoce. También se ve desde un principio que nuestro protagonista es como una persona súper cuadrada también, uh-huh. ¿cachai? Entonces quiere volver a lo mismo y se entrega a eso pese a que sea una ilusión, ¿cachai? Sí. Que es parte de lo que había intentado dejar de ir con la esposa, pero no puede, ¿cachai?
Pero no puede. Sí. Es brillante. Es demasiado interesante su propuesta y también te vas dando cuenta después toda la seguidilla de películas en las que estuvieron influenciadas por Solari.
Yo la
volví a ver y decía, weón, Event Horizon, Moon, sí. No sé, Sunshine de Danny Boyle también, que habla de este descenso a estas situaciones como del encierro, que finalmente también el encierro propiamente tal de estar en un lugar en el espacio te puede causar cualquier tipo de cosas, ¿cachai? Acá, en el caso de esta película, es Solaris, este planeta que genera esto, pero bacán, o sea, tú veis que es como una forma de contar ciencia ficción que es la que me gusta. No es la ciencia ficción. O sea, a mí igual, yo te voy a disfrutar siempre de Star Wars.
Claro.
Te voy a disfrutar siempre lo que sea que tenga que ver con el espacio porque me fascina. Pero, claro, siempre voy a inclinarme a este cine de ciencia ficción que busca esta búsqueda. Que tiene esta búsqueda de como de la naturaleza humana. Como que siento que la ciencia ficción funciona muy bien para eso.
Sí.
Para lo existencial, para algo un poquito más allá de eso.
Sí, todo el rato, todo el rato.
¿Y tú cómo la valoras? ¿Cómo? Bueno, creo que ya sé, pero...
Para mí es una película, sí, totalmente excelente. Bueno, y que, paréntesis, pero ahora que mencionaste Event Horizon, como que mientras miraba la película yo decía, voy a decir una frase en el podcast, como pasó Event Horizon y dijo, ¡uh, la avanzada ola de pasta! Porque sí, él avanza bola de pasta y me intrigó mucho en dos ángulos, onda, para seguir como mi indagación como en esta senda. Primero me gustaría leer el libro, ¿cachai? Uh-huh. Como que creo que lo voy a leer. Y lo segundo es que quiero seguir viendo las otras películas de Tarkovsky, ¿cachai? Uh-huh. Porque Stalker en su momento como que me impactó harto y fue como, ya voy a ver Solaris ahora. Y después no la vi nomás.
Sí, ¿cachai? Deberíamos ver la última, The Sacrifice también. Es como que es del 86. Después él desafortunadamente murió de un cáncer al pulmón. Entonces, y se murió muy joven, tenía 50 y tantos años. O sea, podría haber hecho mucho más. Fue eso una de las grandes pérdidas también del cine.
Hay que seguir viéndolo. ¿Qué dices tú, Isa?
A mí me parece una película excelente. Una película excelente del género. Si es la primera vez que ven Solaris o ven algo del director, siempre hay que tener esa apertura o como altura de miras de saber que es una película de los 70. Sí. Como estar dispuesto a saber que estás viendo algo que fue un precursor de.
Claro.
Y una película muy, muy interesante en todas sus propuestas. Bueno, me pasa con el director que en su discurso a veces era un poquito pretencioso porque hablaba de que onda después de los 70 no había como película buena, pero le compro igual porque el buen era seco. Así que
llegaremos a ese punto en la señal, quizá. Después vamos a decir, ¿sabes qué? Después del 80 todo se fue
a
la mierda.
No quiero llegar a eso, no quiero llegar a eso porque siento que el cine actual también tiene mucho que entregar.
Sí, no, 100%.
Y no quiero cerrarme a eso. Siento que el acto de hacer arte es muy bonito y se puede apreciar. Y por algo no tenemos una catalogación de malo.
Claro.
Como que no me podría dar esas licencias.
Sí.
Así que para mí Solaris es excelente. Mm. Es una muy buena película para iniciarte dentro de Tarkovsky. Y sigamos viendo más cosas de él.
Vamos a seguir viendo cositas. Mm-hmm. Se vienen cositas. Eso fue el episodio 9 de La Señal. En el episodio 10 vamos a ver The Brutalist, que parece que está... súper buena. Esto es cine, dicen. Una película de 3 horas que está dejando la patada a todos lados. Vamos a aprovechar de verla justo ahí como en la temporada de los Oscars. Y The Assassination of Julio Cesar de Ulver.
Wow.
Ahí va que bailen un rato. Recuerden dejarnos sus comentarios. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Recuerden unirse al Discord. Recuerden ponerse en la frecuencia la señal. Todos los lunes o martes por ahí les dejamos cuál va a ser la película, cuál va a ser el disco que vamos a estar hablando el domingo, que es cuando sale siempre La Señal. Así que los domingos, ahí cuando esté descansando, espérenlo, va a tener La Señal como un dulcecito de día domingo.
Su cucaví y escucharlo.
Su cucaví y escucharlo. Que estén muy bien. Cuídense mucho.
Chau.